tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Muy buenas tardes. Tiempo real una vez más, como todos los días miércoles, siendo las 14:04. Muchos temas hoy para abordar desde ya. Hugo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Karina. Y buenas tardes, el gran amigo que viene a acompañarnos hoy, que es Pancho Uriburu. Bueno, estoy bien. Creo que estamos por vivir momentos importantes en este país. Y la verdad que a veces me pongo a pensar y no sé qué es lo que conviene que ocurra. No sé qué opinan ustedes.
Sí, está muy todo convulsionado, ¿no? Bueno, hoy el cierre de campaña, las últimas elecciones en la provincia de Corrientes el día domingo, con todo lo que eso significó.
Vamos a hablar con Corrientes, ¿no?
Así es, nos vamos a estar comunicando con la provincia de Corrientes. Sí, está todo como, hay un clima de expectativa, de molestia, de incertidumbre, son muchas emociones encontradas, ¿no? Está todo muy convulsionado. Sí, sí. En los últimos días han pasado muchas cosas.
Vos invitaste al de Corea del Norte para que diga unas palabras.
Para
hoy,
que
¿no?
diga unas palabras.
Y bueno, ese hombre que está un poco alejado del tema nos puede dar una mano.
Un poquito, un poquito. ¿Vos, Pancho, qué opinás?
Sí, evidentemente hay una cantidad de movimientos dentro del programa económico, porque estamos llegando a momentos de definiciones con respecto a lo que están usando de ancla, que es el valor del dólar, y evidentemente hay una declaración de que el Fondo Monetario estaría de acuerdo de este tipo de movimientos del Tesoro en venta de billete, que es lo más requerido en este momento por el mercado, y hoy hay una pequeña corrección a la baja en los precios del dólar, o sea que momentáneamente algún efecto adicional que fue la venta, porque lo venían corriendo con la suba de tasas, que por supuesto que la suba de tasas en un momento de recesión profunda es como una puñalada más a las empresas, y además negándoles parte de los créditos y subiéndoles la tasa, es una combinación muy muy brava de digerir. Pero evidentemente, como dijiste vos, Hugo, es un momento de expectativas y tenemos dos elecciones importantes, una tras de la otra, y los mercados están mirando un poco eso y ya han hecho su apuesta, porque evidentemente hoy ya tenemos los dos papeles que pueden ser un poco líderes en el mercado, que son YPF y Banco Macro. De nuevo los tenemos con dificultades para superar los valores que antes eran piso, que ahora se quedaron como techo. Así que un poco leve recuperación en los bonos, apenas un rebote muy chiquito, y el riesgo país que sigue casi cerca en los 900 puntos, que evidentemente nos saca de la cancha para algún tipo de operación internacional.
Tipo país africano, ¿no? Yo les voy a decir lo que opino, venía pensando recién. Yo creo que ahora la parte económica, aunque parezca mentira, para mí está en segundo plano, porque la parte económica va a ser una consecuencia de la política, no al revés. No, la política es consecuencia de qué pase con la economía. La economía está esperando el desencadenamiento de lo político. Ayer hubo una reunión de un grupo de personas de súper, súper nivel, las que no aparecen, que son los que en alguna medida manejaron la llegada de este señor, y estaban pensando a quién ponemos. Así que yo creo que el tema económico para mí es un poco de segunda. Pueden vender dólares, pueden hacer lo que quieran en el corto. Pero acá viene otro manejo con otro plan económico. Esto es un hecho.
Yo coincido con vos en ese sentido, Hugo, porque lo que se palpa en afuera, ¿no? En la calle hay como una molestia social, que sí. Esto va de la mano justamente de las políticas aplicadas, que va, como vos bien decís, más allá de la economía. Sí, estos sí. Últimos acontecimientos en cuanto a las coimas, los audios de coimas, cierto malestar en cuanto a actitudes del presidente, todo lo que refiere nada menos que a un tema tan sensible como los discapacitados, los abuelos también, porque hay un tema también de PAMI, en fin. Todo eso, hay tal malestar, que justamente está como la energía muchísimo más enfocada a lo que pueda ocurrir a partir del domingo, máxime de octubre, ¿no? Porque ahora son las del 7 y después las del 26, si mal no recuerdo. Pero coincido con vos, es como que ha quedado en un segundo plano, sí. Momentáneamente sí. Hablando, porque de acuerdo a lo que suceda después de las elecciones, es un poco lo que marcaría el panorama de aquí en adelante.
Claro, porque para mí acá el tema es doble, porque este señor, nuestro actual presidente, jugaba a que era incorrupto, que al primero que lo agarraba lo echaba y demás, y que era el santo de la espada. Bueno, no era. Entonces se cayó todo.
Claro.
Se cayó todo. Más allá de... No es un gobierno común, porque otros gobiernos no entraron diciendo acá no va a haber corrupción, donde agarre a uno, no. Hubo o no hubo. Pero esto era un poco el baluarte, el estandarte de este señor era lo correcto.
La bandera.
Y ahora, ¿qué va a hacer? Por eso yo creo que este gobierno está totalmente terminado, pero terminado totalmente. Lo que ocurre es que le están buscando la forma de la salida.
La más elegante, decís vos.
La más elegante, la más correcta, la más legal. Es decir, ¿cuál es la salida? ¿Quién va a ser el futuro presidente?
Es muy fuerte lo que estás diciendo.
Pero es un hecho. Si no hay gobierno.
Sí, sí.
No hay gobierno. Suspendió el viaje. Iba a Las Vegas a ver. Bueno, yo no digo nada porque...
Sí, eso sería...
Lo hemos votado, nos confundimos, no supimos lo que era. Este hombre no está ni para manejar un kiosco, no la República Argentina. Le das un kiosco y lo vuelca. Lo maneja y lo vuelca el kiosco.
Sí, hay múltiples opiniones. Si te parece bien, justamente, hablando de opiniones, vamos a darles a los oyentes las líneas la radio, la línea directa, que es el 4300-0114, y los mensajes por WhatsApp al 11-2395-1992. 11-2395-1992. Ahí también, quien quiera puede opinar con respecto a lo que está pasando.
El valor del dólar con el manejo que ahora tiene el gobierno, 1.325, 1.345.
Intervino el banco.
Puesto con la mano, porque si salen a vender, bueno.
Sí, el que está vendiendo es el Tesoro.
El Tesoro, perdón.
Es lo mismo, básicamente es lo mismo, pero digamos que técnicamente es el Tesoro el que vende, no está vendiendo el Banco Central. Uh-huh. El Tesoro le toma dólares al Banco Central y los vende a los que están requiriendo. Hay que tener en cuenta que estamos en el segundo semestre del año,
sí.
Y los segundos semestres siempre históricamente fueron flojos en liquidación de divisas. O sea, el primer semestre el gobierno disfrutaba de que había mucha liquidación de divisas, pero los segundos semestres siempre fueron duros en términos de divisas. Así que nosotros estamos con una coyuntura electoral sumada a una cantidad de acontecimientos que son del conocimiento público, y encima en un semestre donde históricamente siempre hay menos liquidación de divisas. Y tenemos encima que los precios internacionales de trigo, maíz y soja siguen cayendo. Ayer cayeron 1,5, 1,5 al nuevo hoy. O sea que estamos bien en el tema carnes, ganado, están los precios internacionales muy firmes, pero estamos muy flojos en los tres cereales que son la base de exportaciones del campo nuestro, estamos muy flojos en Chicago, no nos están ayudando los precios internacionales.
¿Y los mercados, Hugo?
Los mercados rojos. Rojos los mercados, toda la parte bancaria, salvo el Patagonia, caída del Santander, caída del Superville, caída del francés, caída del Banco de Valores, caída del macro, y vamos a ver nuestra querida YPF, a ver si salva las PAP. No, también no, caída de YPF, que vale 41.100.
YPF hizo un rebote tratando de superar el piso ese de 30 dólares. El ADR tenía un piso de 30 dólares que lo fue a testear varias veces en su baja, cuando bajó, y bajó fuerte. Y ahora quedó como techo y hoy fue a ese valor 30.60, 30.80 y volvió a caer. Y eso que los precios del petróleo se mantienen en el área de 63/65 para el WTI y agregarle 4 dólares más para el Brent. Hay una buena noticia que es importante destacar, que la producción de Vaca Muerta de gas sigue aumentando. Ya hemos superado a Bolivia, o sea, toda la producción de Bolivia, que sabemos que está en baja porque se está quedando sin reservas por falta de prospecting, pero así todo, estamos con producción récord de gas natural shale en Vaca Muerta, por lo menos una buena noticia para los mercados.
Bueno, de cualquier forma, lo que es muy preocupante es que, miren lo que voy a decir, ¿quién va a manejar este país? Ya, Vaca Muerta, estos son todos elementos,
bueno,
de...
Pero... aparte de, por supuesto, de un presidente que eventualmente en el 2027 tenemos que elegir, está la parte importante, es el equipo que acompañe. O sea, no solo en la parte económica, sino en el resto de las áreas. O sea que también el éxito de un gobierno se debe... Es como en el fútbol, ¿no? Está muy bien que tengas el mejor DT, pero si los jugadores no juegan la que tienen que jugar, vas a perder todos los partidos. Y acá está pasando lo mismo, hay demasiada rotación en los equipos y en los funcionarios, se acaban de ir gente importante, tanto del INDEC, se ha ido de varios organismos importantes para la cuestión económica, se están yendo... varios, porque no están de acuerdo en el tipo de técnico
que se está quieren usando. Que los agarre la bola. Así la bola que va a venir.
O sea que no solo hay que pensar eventualmente en un nuevo líder en el 2027, sino con qué equipo y con qué plan. O sea que nosotros lo que estamos viendo es el final de un programa que fue muy cortito y poco exitoso. Evidentemente los resultados están a la vista, estamos en plena recesión, y estamos con datos oficiales de caída en todas las áreas, salvo dos o tres, y evidentemente necesitamos un plan de fondo importante que se adapte a la Argentina, no uno que traigas de afuera y lo trates de adaptar acá, y necesitas un equipo lo suficientemente capacitado como para llevarlo, que la gente le crea, lo que dijiste vos, que la gente le tiene que creer de que eso va a funcionar y le dé su apoyo.
Yo te veo hablar a vos con una tranquilidad del 2027. Para mí el 2027 es lo mismo que decir cuando lleguemos a Venus.
Falta muy poco, falta menos de...
2 años.
Llega rápido.
Pero este señor, para llegar al 2027, necesita hacer 100 peregrinaciones a Luján en silla de rueda. ¿Cómo va a llegar al 2027, bueno, pero, si no puede manejar el 2025?
Nos preocupamos más... qué es lo que va a pasar con las empresas de acá en 2027, que estamos muy focalizados en el tema del gobierno y estamos dejando de lado lo que está pasando en el sector que le da vida al país, que es el sector productivo, donde se generan los puestos de trabajo.
¿Qué es lo que está detenido también?
Claro,
detenido, están bajando digamos, la capacidad productiva y empieza a sobrar gente y esa gente no tiene posibilidad de reinsertarse en otros sectores. Estamos viviendo una recesión y encima tenemos rebote inflacionario.
Yo les hago una pregunta. Para ustedes, un mal resultado de estas elecciones de este domingo, ¿qué número es un mal resultado?
Dicen que están parejos. Según las encuestas, parejos. Que están, hay 2-3 puntitos de diferencia, bajo la imagen, ¿no?, de Milei, dicen que están dos o tres ahí medio.
No, ese sería un resultado espectacular para Milei.
En realidad, a ver, no. A decir verdad, uno escucha, claro, lo que vos decís, en medio de este panorama, que esté dos o tres puntos abajo, es un éxito.
Sí, es un éxito, lo van a salir a festejar.
Claro.
Pero no, yo creo que hay 10 puntos de diferencia.
Bueno, uno escucha por algunos lados esa diferencia, otros escuchan 2, 3 puntitos. Hay que esperar, la realidad es esa, decir verdad.
Exactamente.
Hay que esperar al domingo.
Exactamente. Y además, la provincia de Buenos Aires, si bien tiene el 40 o 42% del PBI argentino, tiene zonas totalmente diferentes. Tenemos la parte rural, la parte alejada de la capital, sí, tenemos claro. Lo que está cerca de, digamos, el conurbano que está cerca de la capital, o sea, no podemos mezclar todo, vamos a tener resultados diversos de acuerdo a, no es lo mismo alguien que vota que vive en el cordón en norte que alguien que va a votar en el campo, que alguien, vamos a tener de todos colores.
Claro, así es.
Bueno, volvemos a comentar, tenemos una bolsa negativa, un dólar manejado por el gobierno a partir de hoy, ¿no es cierto?
Y no, hubo intentos antes con la tasa de interés,
sí, bueno.
con el cambio en la... El encaje obligatorio de los bancos, o
bueno,
sea,
ya no sabían qué utilizar.
Eso se cruzó, además se cruzó el tema dólar con el tema del vencimiento de los bonos del gobierno. O sea que tuvimos un doble impacto ahí.
¿Vos tenés los números de los bonos del gobierno, cuánto vencían? ¿Sabés o te pregunté mal?
No, hay, o sea, a ver, vos te referís... Hay distintos, tenemos los bonos de los bonistas,
sí,
que es toda la refinanciación que se hizo en su momento, que esos son bonos en dólares con tasas muy bajas, porque agarramos una época que las tasas estaban prácticamente en cero, y después tenés el problema grave, que es la bola de nieve de los bonos en pesos, que están capitalizando intereses y no lo están pagando. O sea, lo que se está haciendo es una enorme bola de nieve capitalizando los intereses y los bonos en pesos. Entonces, nosotros tenemos tres frentes. Tenemos el frente del Fondo Monetario, que eso es manejable. Tenemos el frente de los bonistas, que hasta ahora están tranquilos porque se les pagó ahora los cupones del AL30 y el AL30D. Y también... tenemos el tema grande, que es la bola de nieve de los bonos en pesos. Ese, o sea, que el problema más grave es ese. Ahora, es increíble que todavía no surgió un plan para refinanciar todo eso a un periodo suficientemente largo como para dejarle sacar la cabeza a Argentina, porque si estamos pidiendo permanentemente plata al Fondo Monetario y no es plata para el desarrollo del país, sino para pagarle ellos mismos, es decir, préstame plata que yo te pago. Estamos siempre con lo mismo. O sea, la plata prestada es un rollover de lo que ya
nosotros
tenemos pedido.
Pasamos a ser una novia del Fondo Monetario. Bueno,
por ahora, vamos por, a ahora ir, por ahora. Ahora. Pues las novias también se cambian, ¿eh?
Sí, es verdad.
Bueno, pero esta es una linda novia. Argentina es una linda novia. Al lado de, por ejemplo, de los países árabes y los países africanos.
Bueno, los países árabes no necesitan pedir plata, son ricos.
Al lado del gordito de Corea del Norte somos una flor de novia.
Lo describí así porque no se acuerda en este momento el nombre. ¿Qué te parece si vamos?
Chin-chulín.
Así es.
Escúchame, ¿vamos a un corte?
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros. Tu mejor elección en seguros.
Bueno, volvemos en tiempo real. Atención que nos vamos a Corrientes. Buenas tardes, Agustín Spoliansky, periodista de Radio Sudamérica de la provincia de Corrientes. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Hugo? El placer de saludarte a vos y a toda tu audiencia.
Bueno, ¿cómo está la temperatura ahí en Corrientes?
Mira, estuvimos con algunas lluvias, de a poquito está saliendo el sol, pero tenemos pronóstico para largo, parece, las precipitaciones, a las 19 va a retomar, pero hay un sol agradable, ahí te digo exactamente 25 grados.
Ah, bueno.
El teléfono, la temperatura.
Muy bueno. Bueno, nosotros acá creo que tenemos 15 grados, 16 grados, nublado, a veces sale el sol, por lo menos no llueve. Bueno, Agustín, ¿cuál es tu síntesis, tu idea del resultado de Corrientes? Y aparte, extrapolándolo con lo que va a venir como referencia el domingo que viene en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, arrancar con diciendo que era un resultado que desde el búnker oficialista, en este caso la Unión Cívica Radical, la Alianza Vamos Corrientes, se preveía un triunfo en primera vuelta. No creo que con tanto margen como se terminó dando, de más de 30 puntos casi, 51-89 sacó Juan Pablo Valdés y en contraparte Tincho Ascúa 19-97 como el segundo. Y no, la gran diferencia que encuentro y el gran señalamiento que puedo hacer es que no se encontró una oposición sólida, una oposición firme para la mega alianza que propuso Gustavo Valdés para estas elecciones del 31 de agosto. Y pensando un poco ya macro a estas elecciones que se vienen en Buenos Aires, si bien el gobierno nacional minimizó lo que sucedió con el 9,51 que cosechó Lisandro Almirón, es un dato a tener en cuenta con todos los antecedentes previos, la visita de Karina Milei, de Menem, también aquí a la ciudad, que no trajo buenos resultados, lo propio con las situaciones de público conocimiento, que no vale la pena profundizar. Es un tema de cuidado, que sobre todo en las provincias, donde tiene gran injerencia Kicillof, habrá que ver cómo se repone después de este cuarto lugar, claramente incómodo, no llegó ni al 10% de los votos.
Sí, hay algunas encuestas que lo dan parejo, Al gobierno con Kicillof, diríamos. Yo creo que no, yo creo que gana el kirchnerismo por bastante, no sé por cuánto, pero yo digo 10 puntos, pero me dicen que estoy mal. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que hay mucha gente que en los últimos tiempos, justamente la gente más firme que tenía las elecciones o que tenía el gobierno, es la que está yéndose, porque hay algunos que directamente piensan poco, eso no lo tomemos en cuenta, porque pueden llegar a votar a la vaca Aurora, pero algunos de esos que pensaban en el futuro con Milei, esos están, hay la mitad se está dando vuelta, porque se da cuenta que esto de la corrupción cero no existe, el programa económico es un desastre. Es un desastre, el país está parado. Bueno, ¿quién va a votar esto? Porque algunos dicen, no, lo otro es peor. Bueno, si lo otro es peor, yo diría que habría que llamar y hacer un tipo de emperador, poner algo. Porque si esto no sirve, lo otro es peor, ¿cuál es el futuro de la Argentina, Agustín?
Es una buena pregunta la que haces, Hugo. Y te traslado nuevamente aquí a Corrientes para graficar un poco lo que mencionás. Lisandro Almirón, el candidato a gobernador que eligió Javier Milei y todo el poder ejecutivo, no es netamente nacido en el seno de la Libertad Avanza, sino que tiene pasado como concejal peronista dentro del partido Unión Celeste y Blanco. También contó con el apoyo de Gustavo Canteros, estuvo en el Partido Nuevo, también aquí en Corrientes, y eso un poco también lo observó la gente, que no es un candidato nuevo, sino más bien una figura ya reconocida en el ambiente local y que claramente un cambio rotundo y radical de ideas con una marca afianzada, pero sin un candidato completamente sólido.
Bueno, ustedes, ¿cuándo tendrían el recambio de gobernador? ¿En qué mes?
El 10 de diciembre está previsto que se dé el cambio de gobernador, con la asunción también de los nuevos legisladores y los concejales.
Ajá, 10 de diciembre, bueno.
Así es.
¿Y ahora ustedes no tienen elecciones más por el momento? ¿O tienen?
Tenemos solamente las legislativas de octubre, nacionales.
La que coincide.
Después provinciales se votó todo el 31 de agosto, diputados, senadores, intendentes, concejales, más la fórmula de gobernador y vice, así que hasta octubre no tenemos elecciones.
¿Y en octubre qué van a tener los legisladores nacionales?
Exactamente, los tres legisladores nacionales por cada partido.
Ajá. Perdóname, no he entendido, tres por cada partido.
Perdón, los legisladores nacionales. Le puse un número, pero me equivoqué, perdón.
Ah, bueno. Bueno, Agustín, ¿y la provincia es cómo está? ¿Muy parada?
La provincia está, en cuanto a lo que respecta a las propuestas de campaña, si se cumplieron o no, algunas, sobre todo este último año, sí, y pensando a futuro, con la propuesta de industrialización, con la inauguración de nuevos puertos, parques industriales que propuso el gobierno de Gustavo Valdés, se propone continuar por esta línea que ya desde hace 8 años viene reinando aquí en Corrientes, y que el ex intendente Ituzaingó, ahora futuro gobernador, si el escrutinio definitivo confirma lo que otorgó el provisorio, pretende continuar por esta senda, en compañía del intendente Claudio Polich, que también fue ministro de Obras Públicas aquí.
Bueno, ¿y cómo ves a la gente? ¿Preocupada? ¿Cómo la ves?
Dentro de un marco, claramente yo no puedo hablar por los 2 millones de correntinos que tenemos, por citar un número, sé que son más, pero hay espacios conformes con el resultado que apoyan la idea de Vamos Corrientes y la elección de Juan Pablo Valdés, y hay otro sector que tiene dudas, que claramente va a tener que refrendar este 51% Juan Pablo Valdés posterior al 10 de diciembre y convencer sobre todo a la oposición o a los militantes opositores, por así decirlo, que pueden confiar en esta línea de trabajo.
¿Este señor Valdés es el hermano del actual gobernador?
Así es el hermano, fue intendente de Ituzaingó, de hecho lo va a hacer hasta el próximo 10 de diciembre, y Gustavo Valdés, con este recambio, ocupará un lugar en el Senado de la provincia.
Ajá, la verdad que todo queda en familia.
Y pareciera que sí.
Esta es la democracia del siglo XXI. Pancho, ¿le querés hacer alguna pregunta a este señor? Que me parece que de corriente sabe mucho.
Bueno, buenas tardes. Ante todo, un gusto de saludar a un periodista de Corrientes. Yo viví un año en el Chaco, en Resistencia, así que a Corrientes iba muy seguido y conozco bastante bien la provincia. Y hay un elemento valioso en Corrientes, que es el ganado, que hoy está pasando un buen momento. O sea, toda la cadena, desde los que crían ganado hasta los frigoríficos, los exportadores, están pasando un buen momento. ¿Se está sintiendo algo con respecto al negocio de la carne en Corrientes? ¿Ves algún movimiento positivo?
Y bueno, justo en estos días estábamos armando una suerte de encuesta en cuanto a precios, a movimiento de la carne en general, y no, si bien sufrió modificaciones, es cierto, aumentos, no es tampoco tan significativo. Está progresando mucho, sobre todo en el interior. La exportación, la producción, es un arista en la cual el gobierno de Gustavo Valdés propuso mucho énfasis y está cumpliendo, salvo algunas excepciones como algunas precipitaciones consecutivas que tuvimos, que se vieron obligados a alargarse o a, ¿cómo se dice?, a posponerse algunos proyectos. Hay otros que fueron progresando ostensiblemente aquí en la provincia.
Exacto, y ahora hay que aprovechar porque está muy en boga lo que se llama el feedlot, o sea, de mantener el ganado quieto y alimentarlo ahí, y hay que aprovechar que los precios de los cereales están bastante retrasados, que es la materia prima de engorde, y además seguramente el gobernador Valdés le va a dar mucho empuje a todo este sector porque hay una demanda internacional de carne muy, muy grande porque Estados Unidos se está quedando sin vacas.
Sí, además no quiero perder de vista que el gobernador Valdés recibió un apoyo multitudinario del resto de gobernadores, también del espacio Provincias Unidas, y que seguramente con el gobierno de Juan Pablo se mostrarán también a disposición en caso que se requiera algo. Por citar algunos casos, Cornejo, Sago, Esdero, Puyaro, el ex gobernador de Córdoba, Schiaretti, se mostraron a favor de esta conducción de Juan Pablo Valdés, y veremos si también manifiestan su apoyo a lo largo de estos 4 años en esta materia también que bien destacaban, de la producción y la exportación de distintos elementos que provee Corrientes. Carne, cereal, bien lo mencionaban ustedes, yerba también tenemos productoras, arroz, sí, así que...
Sí. Sí, todo eso se puede exportar y es la única salida para salir de la recesión es que aumentemos las exportaciones. Te doy con Hugo nuevamente, un placer charlar contigo, y cuando ande por Corrientes te vamos a ir a visitar. Un abrazo.
Agustín, nos tenemos que ir. Gracias por tu tiempo, por tus palabras, y bueno, vamos Corrientes todavía. Cuida la provincia.
Vamos bueno, a muchísimas gracias, encantado, quiero decirlo al aire, Hugo, Karina, y a tu compañero también, muchísimas gracias por el llamado, y cuando quieran a disposición.
Bueno, gracias y buenas tardes. Siendo las 14:39 con 18 grados, vamos a un corte.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros. Tu mejor elección en seguros.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the word.
Bueno, seguimos en tiempo real. 14 horas 41 minutos, 18 grados. El gobierno está acusando a Kicillof de liberar la zona, porque hay un acto donde va a concurrir si lo dejan llegar el presidente de la República.
El cierre de la campaña de su...
Es el cierre de la campaña, yo diría que le ponga un candado y se tome el avión.
En Moreno.
Bueno, vamos a hablar con el licenciado Rubén Kriskovich, economista de la provincia de Corrientes. Buenas tardes, Rubén.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Saludo para vos, Hugo, y a la mesa. ¿Cómo están?
Vos sos un economista de Corrientes.
Así es. Pero... Nacido y mal criado en Corrientes.
Nacido y mal criado en Corrientes.
Así es.
Bueno, acá está lleno de nacidos y mal criados en la capital federal. Pero bueno, decime una visión de alguien que no es de la capital federal. ¿Cómo ves la economía del país? Olvídate de Milei, de la capital federal, de Karina. ¿Cómo ves el país?
Bueno, mira, en Corrientes la verdad que vale la pena la aclaración, porque en Corrientes y en el interior las condiciones de trabajo y estructura de empleo son muy diferentes a la de Capital, el Gran Buenos Aires, y te diría toda la provincia de Buenos Aires. Acá el empleo público es el principal motor de la economía, empleando casi al 75% de la población económicamente activa. Y el otro 25% depende de ese 75%. O sea, te diría que el motor principal es el sector público. Eso por un lado. ¿Nosotros cómo venimos? Venimos mal. Esta es una provincia pobre. Si vos haces los rankings de menores ingresos, salió hace poco en los medios ahí de nacionales, que Infobae sacó una encuesta del INDEC, incluso, un relevamiento de datos de la encuesta permanente de hogares. Nosotros tenemos el peor salario registrado en sector privado y después tenemos la mayor cantidad de pobres. Empezando abajo, somos el tercero que peor paga, la tercer provincia que peor paga, y somos la segunda provincia con más pobreza. La verdad que los números no son buenos. Es una provincia rica, con el tercer stock de ganado del país. Creo que estábamos muy cerquita de ser la segunda provincia con más cabezas de ganado, y sin embargo somos la provincia número 17 en faena. O sea, te imaginarás la cantidad de fletes falsos que pagamos. Somos la primer provincia productora de arroz, pero importamos arroz de Brasil por los precios y por toda esta onda de liberar, digamos, las importaciones. Entonces tiene una economía muy deteriorada, como son todas las economías regionales, con el, si querés, se termina de potenciar con la baja de participación del gasto público a nivel nacional. Entonces las rutas que nunca estuvieron muy bien terminan de estar bastante destruidas en 2 años, cuatro si querés, porque los últimos 2 años de Fernández la verdad que tampoco se mantuvo mucho. Y siendo una provincia que tiene 3 fronteras internacionales, eso es vital, porque por lo menos si no producimos mucho y no tenemos mucho servicio para venderles al país y al resto del mundo, por lo menos que pasen por acá. Pero la verdad es que a veces hasta nos evitan porque no tenemos las mejores rutas. Si vos te vas, no sé si viste el mapa, pero Corriente, la parte norte, la que va bordeando el Paraná Norte, que es límite con Paraguay, esa ruta va a agarrar cualquier día, es una ruta bastante vacía y es una ruta nacional, la ruta 12. Cuando agarra la ruta 14, que es perpendicular a esa que baja de Misiones, que es la que mayormente usan los brasileros, está repleta. Entonces vos tenés, si partís en dos a Corriente, una parte que es muy poco productiva, y la otra que es muy productiva, pero solamente saca materias primas sin mucho valor agregado. Entonces esa es nuestra foto muy rápida de nuestra economía regional, y que está sufriendo los problemas que sufren todas las provincias, me imagino, que es tasas de interés muy altas, ingresos disponibles cayendo. Entonces los sectores de comercio y servicios de la capital y el resto de la provincia ven deterioradas sus ventas, no se terminan de levantar, y el panorama no es bueno. Hay falta de empleo. Vos vas a encontrar un correntino en cualquier parte del país, pero eso es debido a que acá no hay mucha generación genuina del empleo. Entonces, si vos mirás la tasa vegetativa de la población que vive en Corrientes, es menor al resto del país, y eso es por la gran emigración que hay. Se van los jóvenes, Ahora, porque no encuentran un plan de vía, digamos, acá que sea normal. Así que la situación por ahí es pareja con el resto del país, pero un poco más profunda por las carencias mismas de nosotros, que no tiene nada que ver con el gobierno nacional, ¿no?
Rubén, vos dijiste que el 75% de la población vive del Estado.
Sí.
Ahora, ¿me podés decir qué hace ese 75% en el Estado?
Mira, acá el Estado es un Estado muy presente, se usa, tiene muy buen nivel. Nosotros, algo de lo que podemos llegar a presumir, si se quiere, es que tenemos un nivel de, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas, de todo lo que sea cardiopatía, estamos a nivel favaloro, dicho por cardiólogos. Yo tengo un primo cardiólogo, pero más allá de eso, nosotros vemos como hay mucho turismo receptivo de gente extranjera y de otras provincias que se vienen acá a atender, porque nuestro Instituto de Cardiología es líder en la región y en el país incluso.
Es líder y gratis, ¿es?
Y es gratis.
Ah, no, bueno.
Es muy gratis. Bueno. O sea, no es gratis porque alguien lo paga, pero, digamos, acá la cobertura social supera el 90%, entonces, para que vos te des una idea, si a vos te duele el pecho y a mí también, no nos preguntan cuánto ganamos, entramos los dos al mismo lugar, estamos uno al lado de la cama del otro, y se nos da la misma atención y no importan los niveles de ingreso. Rápidamente sos derivado si te atendieron bien. Después tenemos un hospital-escuela, que la verdad que también es bastante de punta, donde se atienden absolutamente el 100% de los correntinos cuando hay un accidente. Otra vez, es en el hospital público. Tuvimos la suerte de que el gobernador actual, que está terminando su función en la pandemia, tuvo reflejos muy rápidos e instaló un hospital de campaña en menos de un mes, que es ejemplo, por lo menos por lo que leímos, y se atendió toda la población ahí de forma inmediata, funcionó. Entonces vos tenés un sistema de salud que realmente es bueno, tendrá su falencia, ¿no? Pero realmente es bueno, acá no hay miedo de ir a una salita, como le llamamos, yo mismo, o sea, la primera opción nuestra, te tenés que aplicar un inyectable, te va a la salita, no tenés que pagar nada, te toman tu DNI y nada más. Después tenés mucha escuela pública, tenés infraestructura que va haciendo vialidad provincial, y el banco es muy activo, entonces tenés muchos servicios a cambio de eso. Entonces eso también explica un poco por qué el gobernador repitió, o mejor dicho, pudo pasarle el mando a su hermano. Eso se ve en la provincia. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos más intervención privada? Y quizás seríamos una provincia más pujante, pero eso ya es futurología pura, ¿viste? Pero bueno, el Estado está conformado por esa cantidad de gente pero te da un montón en servicios. No podemos quejar por eso.
Ahora, los ingresos del Estado, ¿de dónde provienen?
Bueno, buena pregunta también. Nosotros somos una de las provincias que tiene un coeficiente mayor a 1 de coparticipación. Eso significa que recaudamos menos de los que recibimos. A pesar de que tenemos una alta presión tributaria, aparte de la provincia también, es el costo de los servicios que nos presta. Los impuestos indirectos como ingresos brutos y sellos acá están a la orden del día, las patentes no son baratas a nivel municipio. O sea, el Estado recauda, pero la verdad que es deficitario si lo mirás en cuentas públicas. Necesitamos de la coparticipación para poder dar todo lo que se da acá, digamos.
Bueno, pero te veo aparte optimista con respecto a tu ¿Vos naciste en Corrientes?
Yo nací en Corrientes, pero tengo hijos, ya tengo 4 hijos, una está afuera, está en Uruguay hace unos años, y dos están en la facultad, y otro terminando la secundaria, y los dos más grandes tienen planes de irse, porque es duro encontrar trabajo en el sector privado.
Eso es la verdad. Es triste que los universitarios buenos se vayan.
Sí. Así es, y tenemos muy muy buen nivel universitario, esta es una ciudad universitaria, tenemos la Universidad Nacional del Nordeste y después tenemos dos universidades privadas, que una más con más antigüedad que la otra, pero las dos son muy buenas, tienen buen nivel de profesionales pero lamentablemente, como decís, se terminan yendo.
Bueno, pero yo creo que la provincia, esto que estás diciendo vos es medio novedoso, tendría que publicitar un poco todo esto que vos estás diciendo. Porque sí, la gente dice Corrientes, pero veo que Corrientes es más de lo que parecía.
Y mirá, yo tengo la suerte de trabajar en compañías. Yo trabajo de forma autónoma, estoy más en una empresa que otra, pero trabajo para empresas, solamente sector privado. Y tengo la suerte, si querés, entre comillas, de tener que viajar mucho a Buenos Aires, de ir a otras... hace poco estuve en Paraná dando clases en la Universidad Nacional de Paraná, de Entre Ríos, perdón, en la UNED. Y cuando vos comparás Paraná con nuestra ciudad, no sé, no tengo mucho que envidiarle, digamos. Tenemos el mismo río, tenemos más personas, tenemos dos shoppings, ellos no tienen. No sé, me parece que estamos bien. El correntino es muy cerrado, entonces estamos más mirándonos el ombligo que mirando hacia afuera, y eso explica un poco por qué nos cuesta vender nuestras provincias.
Ah, ¿es muy cerrado el correntino?
Somos súper conservadores, Hugo.
Ahora, la mujeres,
alternancia al poder cuesta.
Las mujeres correntinas son muy lindas.
Sí, por supuesto.
Y el carnaval de Corrientes es fantástico también.
Bueno,
es el carnaval, acontecimiento internacional.
Exactamente, yo estuve, el carnaval de Gualeguaychú y fue nuestro carnaval, son dos cosas totalmente
distintas. Yo estuve ahí y vi a figuras que venían del extranjero que estaban ahí en ese carnaval, estuvo fantástico.
Sí. Y el Festival del Chamamé, las pescas del Dorado, el Surubí, con más de 500 embarcaciones largando al mismo tiempo, son hechos... el que conoce queda anonadado, pero de nuevo, nos cuesta publicitar y vendernos hacia afuera. En todos los aspectos. Y bueno, eso explica un poco nuestra lentitud para crecer. Pero bueno, ahí estamos. Somos una de las provincias más antiguas, la última que entró en la Confederación, en la República. Tenemos constitución propia. Somos correntinos.
¿Tienen cuántos habitantes?
Dice el dicho dice, si Argentina entra en guerra, Corrientes la ayudará.
Bueno,
primero estamos nosotros y después Argentina.
Con eso están diciendo que no son argentinos.
Y no, pero nosotros tenemos... es como que el con cualquier correntino que vos hables, que realmente haya vivido siempre acá, cuando pasa los límites de la provincia, está entrando, no importa de dónde venga, qué provincia, Santa Fe, Cochaco, Misiones, Entre Ríos, y viene por auto, por colectivo, cuando entra a la provincia está como tranquilo, porque acá... No importa en qué punto estés de la provincia, vos sos correntino, hablás con un correntino y te ayuda. Vos sabés que pan y comida no te va a faltar. Y eso es bueno, pero a su vez nos achancha porque nos quita la motivación.
Bueno, ahora, Rubén, qué país que tenemos, Dios mío. Y cómo lo desaprovechamos con algunos payasos de turno que vienen acá, no sé a decir qué es, pero bueno. Rubén,
tuvimos hace poco visita de esa gente acá.
Sí, no la dejen entrar más a esa gente.
No, nosotros tenemos un pasaporte correntino, pero no está en vigencia.
Bueno, Rubén, gracias por tu tiempo. Aparte te veo muy distensionado, hablando bien. ¿Sos economista?
Soy economista, suelo hablar para los medios de acá, entonces por ahí eso ayuda un poco. Pero sí, y para cuando necesiten algo, podamos aportar algo de algún punto de vista distinto desde el interior.
Bueno, nos tenemos que ir, Rubén, porque si no después se enojan conmigo.
Gracias.
Bueno,
gracias por el llamado, un abrazo.
Un abrazo y defiendan a Corrientes, ¿eh?
Sí, eso siempre.
Bueno,
siempre.
Abrazo. Bueno, 14:55.
Se acercó 18
grados.
Así es. Bueno, una hacemos? Última reflexión.
Dale, ¿vos la querés hacer?
No, yo no me voy a adelantar mucho, si bien... Como decías anteriormente, como decíamos, diferentes miradas con respecto a los resultados del domingo, que van a ir indicando un poco más el camino, porque está todo más puesto ahí. Incluso, como antes decías, incluso lo económico está expectante de lo que pueda pasar. Es esperar, pueden los resultados variar, pese a que pueda haber una gran tendencia, como dijiste, otros dicen que no. Bueno, en fin, lo cierto es que, más allá de todo, que se dé lo mejor que se pueda dar en pos de encaminar toda esta ensalada en la que estamos viviendo, que ahí como se perdió un poco la perspectiva o hacia dónde vamos con la economía del país. Así que, sea cual sea el resultado, ojalá sea el que nos indique el mejor camino para acomodar todo esto. A vos, Pancho, ¿qué te parece?
Evidentemente la gente está con expectativa de alguna mejora. Dice, bueno, si esto es el piso que estamos tocando, de acá deberíamos salir y sería interesante ver algún plan, aunque sea de corto plazo, para tratar de salir de esta recesión. Y muy muy estimulante lo que escuchamos del economista de Corrientes. O sea, hay un potencial en toda la Argentina y un entusiasmo para ir para adelante y aprovechar las oportunidades.
Buenísimo.
Bueno, nos vamos.
Nos vamos hasta el próximo miércoles.
14:57.
A votar, gente, quien tenga dirección
grados,
de provincia.
Nos vamos. Hasta el miércoles que viene, que no es feriado y se acerca la primavera. Hasta el miércoles.
Gracias.
Chau.
Tiempo Real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo Real. Economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus. FM 91.1.